Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Buenas tardes, estamos abriendo la cortina de la Botica de los Cuentos. Muchísimas gracias por venir, presentarse, escucharnos. Gracias a todas, gracias a todos, porque el día de hoy, este sábado, pues les vamos a recetar algunos remedios en contra del tedio, en contra de la amargura, en contra de la flojera. Y bueno, esperemos que esta media hora les resulte interesante y les ayude a tener un buen fin de semana. Le agradezco muchísimo a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos. Muchísimas gracias. También estará Luis Montes. Nos va a estar ayudando contestando los teléfonos, porque el día de hoy la invitada, ahorita les presento a la invitada, nos trajo un libro a regalar, Caleidoscopio 20, de la Escuela de Escritores de la SOGEM Guadalajara, coordinado por la maestra Marta Cerda, en donde, bueno, viene aquí una selección de los trabajos de los estudiantes y todas las estudiantes. De, es el último, ¿no? Y entonces, si ustedes quieren participar para que al final rifemos este libro, tendrán que comunicarse al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802, 12803, y le dicen a Luis que los anote, porque al final vamos a hacer la rifa de este libro. Bien, pues déjenme decirles que hemos invitado a otra de las estudiantes que han pasado por la escuela de la SOGEM, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Lu Díez de Soyano. Lu, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Juan. Gracias por la invitación.
Ya hemos estado platicando, ya nos identificamos de la misma generación, nos identificamos de muchas formas de pensar. Vino con su marido, recuérdame el nombre porque me cuesta trabajo.
Jolt.
Le mandamos un saludo porque está escuchándonos allá afuera. Muchas gracias, porque nos va a tomar algunas fotos. Bueno, pues Lu Díez de Soyano pertenece a la Escuela de Escritores SOGEM. ¿Actualmente sigues tomando clases?
Ahorita dejé un poquito porque estoy tratando de acabar unos proyectos pictóricos, pero vamos a platicar.
Oye, Lu, platícanos, porque es bien interesante, lo comentábamos hace un momento. Lu, tienes una formación más ligada al arte plástico, específicamente en la pintura. ¿Cómo comienzas a desarrollarte como artista? ¿Cómo comienzas a pintar?
Mira, siento yo desde pequeña, de todos los que me conocen saben que desde pequeña estaba dibujando y iluminando siempre.
¿Tenías tus cuadernitos para iluminar?
Sí,
y todo.
Sí, así es. Y de toda la vida siempre me vi como pintora.
¿Desde muy chiquita ya sabías que te ibas a dedicar a pintar?
Sí, yo quería pintar.
Ok.
Pero siempre en esas pinturas, o yo misma me contaba historias.
¡Ah, qué bonito!
Siempre me contaba historias y me gustaba muchísimo leer.
A ver, platícame, estas historias que te contabas, ¿las imaginabas y las plasmabas y resultan para ti eran una historia, o la ligabas con algo más, con algún texto, alguna plática?
Mira, ahí te va, porque también tiene que ver mucho con mi proceso de creación.
Eso es bonito.
Yo pasaba una cosa, cuando yo me platicaba estas historias, decía, ok, pero son para mí, no quería platicarlas para nadie más. ¿Por qué? Porque sentía que era como que me faltaba vivir, sentía yo que tenía que todavía vivir más la vida, madurar.
Ok.
En estas historias que yo me contaba.
Desde muy pequeña.
Así es, pero no lo mismo con pintura. Es como la pintura rupestre, que es lo primero que se dio La pintura rupestre fue lo primero antes de la escritura.
Sí.
Entonces, digamos que conmigo también se manifestó primero la pintura rupestre.
Ese fue tu proceso, primero pintaste y después brincaste a escribir, pero siempre contando historias.
Sí, así es. Y siempre como que en el ramo de lo que es la realidad fantástica, realismo fantástico.
Eso es lo que te quería preguntar, fíjate. ¿Qué tipo de cosas pintas y qué tipo de cosas escribes? ¿Son similares? ¿Tienen, guardan alguna relación?
Bueno, ahora con que entré a la SOGEM, no, porque tuvimos varias consignas que nos dieron
claro,
los profesores.
Claro, algunos ejercicios.
Ajá. Y entonces tuve que experimentar temas que no me gustaban.
Ok.
De miedo, terror y cuestiones así. Pero las hice y me gustaron. Dije, bueno, creo que sí, sí puedo lograrlo.
Y hace momento decías la fantasía, esa fantasía que la plasmas en tus pinturas, también las plasmas dentro de estos textos. Yo lo digo por el texto que vamos a presentar en un momento más.
Así es, ¿y por qué? Porque siempre he sido muy gráfica. Entonces, mi memoria siempre ha sido gráfica, me fijo mucho en las imágenes. Pero todos tenemos nuestro archivo de sonidos, gustos,
claro.
Imágenes, etcétera, sensaciones que se nos van guardando desde que nacemos.
A ver, platícame, porque me encantó esto que dijiste, tenemos archivo de todas estas cosas. ¿Ese archivo solamente lo tienes en tu cabeza o lo tienes en tu libreta? Porque veo que aquí tienes una libreta. ¿O lo pones en tu teléfono inteligente? ¿Cuáles son tus archivos? ¿En dónde están?
En mi cabeza.
¿En tu cabeza fundamentalmente?
Sí, totalmente. Entonces, haz de cuenta que yo me lo voy imaginando y como te decía, como soy muy gráfica, me imagino una película.
Ajá.
Entonces, mis cuentos para mí son películas.
Ok, ok.
Y siempre tengo definido el principio y el final.
¿Y lo demás?
Lo demás, digamos, el relleno, lo voy ya desarrollando.
Va apareciendo.
Poco a poco.
Entonces, tu proceso creativo es primero, tienes un principio y un fin.
Y sí, debe haber algo que haga que explote esa, que me haga vibrar, que uh-huh. me haga sentir que puedo expresar alguna idea, algún mensaje, alguna historia, viendo, por ejemplo, algún paisaje, escuchando música. Algún violín, algún, no sé, piano, algo que me haga vibrar, el canto de los pájaros, un cielo azul. ¿Hace cuánto viste el cielo?
Ajá.
Que te detuviste y dijiste, qué hermoso cielo. Digamos que en la rutina lo vamos perdiendo, esos pequeños detalles que si nos detenemos a contemplar, nos hacen que vibremos. Entonces desarrollamos una idea.
Y ahorita que dijiste, ¿hace cuánto que no volteas al cielo? No la última vez, pero la que recuerdo más presente al final, en unos pocos días, lo ligo con un cambio de iluminación. Cuando hay una luz diferente, eso me voltea a mirar hacia el cielo.
Así es, y son segundos.
¿Sí?
Porque si te pones a ver hasta una nube.
Una nube, por supuesto, por supuesto.
¿Hace cuánto jugabas tú de niño a ver figuras,
¿sí?,
en las nubes y lo dejaste de hacer, ¿no?
Sí, eso también me gustaba hacerlo con mi hijo. Veíamos cosas y eso es un juego muy, muy interesante. Oye, Lu, y me voy a meter porque vamos a presentar en un momento más este cuento que se llama Blanca. Uh-huh. Y hay un personaje muy importante y es la mismísima Blanca. Quiero preguntarte, ¿esa Blanca primero la pintaste o primero la pusiste en texto?
En este caso, Blanca fue directamente a texto.
Uh-huh.
De mi imaginación, de mi película, ella fue directamente a lo que es pintar con letras, es lo que yo digo, ¿no? Fue a un texto. En los escritos siempre defino cómo se van a llamar los personajes, también eso me ayuda muchísimo. El nombre, los bautizo, antes de empezar a hablar de ellos, los bautizo. Y ese nombre me va a dar toda la imagen de ese personaje, su psicología, todo.
Ya construyes el personaje en función de su nombre también.
Así es. Pero en este caso, Blanca existió.
Platícame, ¿en dónde? ¿Quién era?
Mira, pero va a ser un poco spoiler.
Ah, entonces eso lo esperamos después, sí. ¿No? Pero Blanca existió.
Así es.
El personaje central es ficcionado, Roberto es ficcionado, ¿o existió también?
No, en cierta forma también existe.
Okay.
Porque quieras o no, en ciertos personajes se reflejan personas que conocemos.
Bueno, no más spoilers. ¿Qué les parece si vamos a escuchar, mi estimado Emanuel, vamos a escuchar el cuento que se llama Blanca, de Lu Diez de Soyano? Y les recuerdo que pueden comunicarse al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, en donde Luis Montes estará contestando, porque al final vamos a rifar este libro, Caleidoscopio 20, de la Escuela de Escritores SOGEM, Guadalajara. Y en este momento, por favor, Emanuel, ponnos el cuento Blanca.
A la sombra de un gran ficus, sentado en las bancas del parque, se encontraba Roberto leyendo un destartalado libro que apenas había encontrado en la tienda de segunda mano. Le gustaba adquirir viejos libros que tuvieran sobre todo alguna dedicatoria. Admiraba las caligrafías llenas de decorados en desuso. Encontraba un extraño placer en leerlas y suponer posibles historias y desenlaces de la persona que le dedicó y de la que lo recibió. Los consideraba personajes que también participaban de cierto modo en la historia del libro. Personas que inconscientemente se habían asido a la obra como náufragos a un madero en la inmensidad de un mar llamado tiempo, convirtiéndose a sí mismos en un vago destello dentro del abismo del olvido. Compró el libro porque estaba dedicado a un tal Roberto. Cuando leyó su nombre, un escalofrío lo estremeció. Nunca antes lo había experimentado. Una fugaz idea atravesó la mente y se dijo:
¡qué locura estoy pensando! Es imposible que me lo hubieran obsequiado a mí, si este libro es de la época de los bisabuelos. ¡Bah! Es una simple coincidencia como tantas.
Estaba sumergido en estas cavilaciones cuando comenzó a escuchar un ronroneo. Un gato blanco se restregaba en su pantalón a la altura de las pantorrillas. Retiró el libro de sus ojos para fijarlos en el animal, que sin temor seguía tocándolo con insistencia.
¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Un gato. Es la primera vez que te veo. No eres de este rumbo, ¿verdad?
Decía mientras acariciaba la cabeza del felino, que ronroneaba con mayor intensidad. Roberto miró a su alrededor. Buscaba al dueño del gato para que éste retirara a su mascota porque él le interrumpía la lectura. Pero no había nadie. La tarde caía encima y el parque lucía cada vez más despoblado. En ese pequeño lapso, el animal trepó a la banca y ahora se restregaba contra su brazo.
Está bien, está bien. Ya entendí. ¿Quieres atención?
Roberto, antes de cerrar el libro, puso como separador una hoja de árbol, dejándola prisionera entre viejas palabras que hacía poco habían visto la luz, luego de un periodo largo de oscuridad y silencio. Mientras acariciaba al gato, observó que del collar del animal colgaba una plaquita. La detuvo y leyó:
Blanca. Vaya, con que así te llamas.
La gata lo miró directamente a los ojos. Roberto sonrió.
Veamos, aquí también tiene grabada una dirección. Es del casco viejo de la ciudad. Así que andas lejos de casa.
Roberto se quedó un momento pensativo y luego propuso:
¿Quieres regresar a casa? De seguro han de estar preocupados por ti.
Entonces Blanca comenzó a dar cortos maullidos como si tratara de comunicarle algo.
Está bien, no se diga más, te llevaré.
Guardó el libro en su mochila y, cargando a la gatita, salió del parque para tomar un autobús que lo llevara hasta el centro.
Tendré que meterte a la mochila. No te preocupes, será solo por un rato.
Blanca aceptó con docilidad. Cuando llegaron al centro, luego de descender del autobús, Roberto sacó de su mochila a Blanca y, llevándola en brazos, comenzó a caminar buscando la dirección. Preguntó a varias personas y, zigzagueando las calles, por fin dio con la casa. era del viejo estilo afrancesado que alguna vez estuvo en boga, de dos plantas con sus típicos altos ventanales y balcones cortos. Las molduras de las ventanas y puerta principal lucían un color azul cobalto totalmente descolorido. Aunque se mantenía bastante bien la fachada, se le notaban los años y cierto abandono por los grafitis tatuados en su muro de piedra. Mientras Roberto admiraba la casa, la gatita maullaba y ronroneaba sin interrupción. El sol acababa de sucumbir y un tumulto de grandes nubes grises dominaban ahora el cielo. Se aproximaba una tormenta. Entonces se acercó para tocar el timbre, pero en su lugar encontró un alambre. Jaló de él y alcanzó a oír el lejano tañido de una campana. Esperó un momento y al querer intentarlo otra vez, abrieron la puerta justo cuando un rayo iluminó la escena y un trueno se hizo escuchar.
¡Roberto! Sabía que vendrías. Ven, pasa.
Blanca saltó de los brazos del joven y corriendo se metió al inmueble. Roberto no salía de su estupor al escuchar su nombre. Inmóvil, veía a la mujer que tendía la mano con familiaridad. Portaba un vestido largo que le cubría todo el cuerpo y estaba peinada con un chongo de estilo antiguo. Un camafeo rompía la oscuridad de aquella rigurosa vestimenta, haciéndola parecer mucho más vieja de lo que era en realidad.
Disculpe, ¿nos conocemos?
Pero por supuesto, Roberto. ¿Qué cosas dices? ¿Y tu sombrero? Por lo visto, hoy estás distraído. Ven, pasa. El té y las galletas se enfrían.
Cerró la puerta y lo jaló de la mano, conduciéndolo a una salita iluminada a media luz.
Toma asiento.
Roberto, sin contestar, se sentó en el sillón que le indicaron. No entendía bien qué estaba ocurriendo. En tanto, la mujer seguía hablando. Le servía en una taza de porcelana la humeante bebida.
Veo que te encontraste a Blanca. Pasaban los días y no regresaba, y ya me tenía con el pendiente. Siempre anda haciendo sus travesuras. Si vieras, cuando hicieron el colado de la nueva banqueta frente a la casa, la muy condenada dejó todo un caminito con sus huellas. Ni hablar. ¿Qué le vamos a hacer? Si así son los gatos, se mandan solos.
De la mujer brotaban las palabras sin parar. Roberto la escuchaba mientras tomaba sorbos de té y una que otra galleta. Estaba preocupado porque ignoraba el nombre de su anfitriona y no se atrevía a preguntarlo. Afuera seguía la tormenta. Relámpagos y truenos lo confirmaban. Luego de un largo monólogo, de repente ella guardó silencio y mirándolo con melancolía expresó:
Me repetían que nunca más volverías, pero mi corazón me indicaba todo lo contrario. Por eso siempre te esperé.
Acababa de decir cuando el reloj marcó 9 campanadas. En un silencio incómodo, ambos las escucharon. La tormenta había finalizado.
Ya es tarde. Creo que debería retirarme.
Anunció Roberto mientras se ponía de pie y recogía su mochila del suelo.
¿Te veré mañana?
Sí, trataré de regresar. Muchas gracias por el té y las galletas.
Perfecto. Entonces te prepararé más té y galletas.
Roberto salió de aquella casa sin comprender lo ocurrido. La calle lucía solitaria y los charcos reflejaban como espejos las luces y las sombras de la ciudad. Cuando por fin llegó a su departamento, se dejó caer en la cama. Trató de dormir sin lograrlo. Entonces, abrió su mochila y sacó el libro. En eso, oyó un tintineo que caía al lado suyo. Era la plaquita de Blanca. La recogió.
Seguramente se le cayó cuando la saqué de la mochila. Mañana se la llevo a la mujer, que no sé ni cómo se llama. Debería averiguarlo. ¡Ah! ¡Qué extraño es todo esto!
A la luz de la lámpara de su buró, retomó la lectura interrumpida. Abrió el libro en donde la hoja del árbol había quedado atrapada. Le sorprendió verla completamente seca. Al tratar de tomarla entre sus dedos, se pulverizó. Sin comprenderlo del todo, frunció el entrecejo y sacudió el polvo hacia el suelo. Entonces leyó:
A la sombra de un gran ficus, sentado en una de las bancas del parque, se encontraba Roberto leyendo un destartalado libro.
Interrumpió de golpe la lectura. Un escalofrío le recorrió toda su columna vertebral. Luego, sus ojos fueron atraídos de nueva cuenta hacia las palabras impresas de aquellas amarillentas y añejas hojas. Rápidamente, con frenesí, leyó varias líneas hasta el punto que no aguantó más y dijo con azoro:
No puede ser. Está escrito todo lo que me sucedió hoy. El gato, la casa, la mujer, La tormenta. ¡Ah! ¡Esto es una locura!
Con avidez devoró la narración. Quería saber lo que ocurriría hasta que llegó al párrafo donde decía:
Roberto salió de aquella casa sin comprender lo ocurrido. La calle lucía solitaria y los charcos reflejaban como espejos las luces y sombras de la ciudad.
Después, no había más. Solo silencio. Al libro le faltaban los últimos gajos de hojas. Algo que podía ocurrir con los viejos libros descosidos.
¡No puede ser! ¡Le falta el final!
El cielo comenzaba a clarear. Los primeros rayos solares despuntaban en el horizonte. Las luces del alumbrado público se iban apagando. Roberto, de un salto, se puso de pie, se vistió lo más rápido que pudo, aventó el libro dentro de la mochila, la plaquita del gato la guardó en el bolsillo del pantalón y salió a la calle, decidido a averiguar el final de la historia. Al bajarse del autobús, corrió por las calles, pisando charcos y tropezando en ocasiones con mercaderes que abrían apenas sus negocios. Al dar la vuelta en la esquina, vio con asombro lo que nunca imaginó. Solo quedaba el muro todo grafiteado de la planta baja de la casa. Los ventanales habían sido tapiados con ladrillos. Se acercó lentamente y se asomó por la cerradura de la puerta azul. Detrás de ella se apreciaba solo un lote baldío. Se agarró la cabeza sin comprender lo sucedido. Entonces, sacó de su pantalón la plaquita de la mascota para luego mirar hacia la vieja y resquebrajada banqueta. Ahí estaban impresas en el concreto las huellas de la gatita blanca.
Blanca, de Lu Diez de Soyano, publicado en Caleidoscopio 20, editorial Escuela de Escritores Sogen y La Sonámbula, adaptación y narración Juan Romo, voces Usibaro y Ricardo Delgadillo, ingeniero de grabación y postproducción Eduardo Ornelas, producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara, 2024.
Caleidoscopio 20 es el nombre del libro que estamos rifando el día de hoy de la Escuela de Escritores Sogem de Guadalajara, que Lu Pérez, Lu Diez de Soyano, no sé por qué te cambié el apellido, discúlpame, Lu nos trajo, y aquí viene este cuento. Nada más le recuerdo el 33-31-34-22-22 para que le marquen a Luis Montes, marcan la extensión 12-801, 12-802 y 12-803. Es la edición conmemorativa del 35º aniversario de la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara, y van a ver ustedes aquí también en la portada una de las obras de Lu. Y bueno, Lu, allá presentamos, ahora sí ya no hay spoilers. ¿De dónde salió Blanca? ¿Quién era Blanca?
Fíjate que Blanca, todos los que son de la familia van a saber inmediatamente quién era, pero para nuestros radioescuchas fue una gatita que llegó un día a la casa de la abuela materna.
Ok. ¿Y esa gatita qué particularidad tenía?
Era toda blanca, pero era súper dócil. Nunca había visto antes un gato. Nunca he conocido otro gato igual. Parecía casi humano.
Ok. Ni siquiera era otro tipo de animal, otro tipo de mascota. Era como un humano. Convivía con ustedes sin ningún problema.
Sí, muy dócil. Te hablaba y se acercaba cuando tú la llamabas como perro. Uh-huh. Y sí, era muy linda, muy linda.
Blanca entonces sirvió como
pretexto.
Como pretexto de este cuento. Uh-huh. Y Roberto, nos decías que también más o menos.
Sí, tengo amigos que les encanta irse a meter a tiendas del libro
libros
viejo,
antiguos.
Uh-huh. Y que andan buscando ediciones antiguas y eso.
La fantasía que nos comentabas en un momento, la escuchamos aquí en este cuento Blanca, ¿no? De repente, sí, de una situación pudiera ser común, un poquito extraña que se te acerque un gato y que digas, te lo llevas, pero nada fuera de la lógica, ¿no? Y de repente entra y tómala. Roberto, qué bueno que estás aquí, hace mucho que no te veía, me decían que nunca ibas a venir. Y luego otro twist. ¿Eso fue saliendo o ya lo habías pensado en un momento?
Digamos que fue mi película que me conté.
Ah, okay.
Y ahorita me hiciste vibrar totalmente porque...
Ah, qué padre.
Hiciste la banda sonora de mi película.
Qué bonito, qué bonito, qué
sí,
bonito.
Sí, padrísimo.
Qué bonito. ¿Y sí coincide con lo que habías estado pensando o tiene cosas diferentes? Porque obviamente esta es una adaptación, ¿no? Una adaptación claro. Radiofónica es diferente al texto que tú escribiste. Muchas gracias, Luis.
Claro. Digamos que... lo que es la música de fondo, ajá, esa no me la había imaginado.
Okay.
Pero los demás sonidos,
los
sí.
efectos, sí.
Sí, entonces es muy agradable el oído de cuando cae el líquido del té, eso me encanta.
Ay, qué bonito. Claro, sí. claro.
Y los efectos que hacen se me hacen súper profesionales.
Ah, muchas gracias.
Adaptaciones.
Muchas gracias.
Fíjate que la maestra Marta Cerda una vez me comentó que mis escritos ella sentía como que era una película, ajá, como si estuviera viendo una película. Y le dije, sí, efectivamente, es que yo veo una película.
Claro, tiene imágenes muy sí. visuales.
Sí, antes de contarlo, antes de escribirlo.
Ya lo estás viendo.
Sí, totalmente.
Incluso, bueno, a mí se me vinieron colores, ¿no? Con los diferentes espacios, cuando comienza la tormenta, comencé a ver un gris, un negro, comienza a caer algo de azul, y cuando comienza a... Cuando llega la noche, pues obviamente ves como luces a lo lejos, altos contrastes. Y en el día siguiente, que es otro tiempo, no solamente es otro espacio, yo así lo interpreto, que es otro tiempo diferente, era como el pasado y el presente después de muchos años, lo vi como más colorido.
Así es.
¿También los ves, colores tú al momento?
Uy, sí.
Al momento
sí,
de escribirlos.
Gozo los colores, sí.
Correcto.
Con eso trabajo. Con eso vivo,
con los colores. Y texturas también, porque también sí, la textura de la casa grafiteada, ¿no?
Sí, todas esas sensaciones me las voy imaginando, pero porque traemos lo que es el archivo que decíamos.
Ese archivo que tú
el famoso
tienes
archivo,
tan claro.
Así es, y tú ahorita con el auditivo nos llamaste y nos remontaste a nuestro archivo personal. O sea, cada uno que oyó los sonidos ahorita... automáticamente vibró con sus propias
claro,
memorias.
Sus interpretaciones y sus así memorias, es. Claro. Pues muchísimas gracias, Lu. Estamos casi llegando al final. Déjame decirte, Lu, que ya se comunicó el público. Los voy a leer en desorden para que no haya ninguna situación de preferencia. Mira, sí. Nos llamó María Trinidad Sandoval, Javier Castorena, Eduardo Reyes, Rufina Reyes, Marco Antonio Saucedo, Diego Alonso Daniel Rodríguez y Álvaro Ortega Alvarado. Muchísimas gracias por comunicarse gracias. Con nosotros y por escucharnos en este cuento, que tiene muchísima fantasía, como nos lo estabas platicando, ¿no? Y muchas imágenes muy cinematográficas.
Sí, y fíjate que, como me decía la maestra, que no era típico que un pintor escribiera.
Ándale, eso lo platicamos hace un momento y no lo habíamos sí. tocado. Difícil, bueno, aquí no se había acercado, no habíamos entrevistado a ningún escritor que primero fuera pintor. Sé de gente que escribe y que después se pone a pintar, pero... No hay ese camino tan común.
No, fíjate que estuve investigando y no lo hay. Nada más encontré Bukowski, que él estudió primero arte, okay. pero lo dejó y se fue a periodismo y escritura. Y Dalí sí hizo escritos, poesía, guiones, pero bueno, él es multifacético.
Sí,
¿no?
Claro, también un gran genio, ¿no?
Sí, pero digamos que no hay quien...
No es tan común ese camino.
Así es.
Correcto. Bueno, vamos a hacer la rifa del libro que nos trajiste. Dime, por favor, un número del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno del 1 al 7.
7.
Diego Alonso Daniel Rodríguez. Diego Alonso Daniel Rodríguez, tienes que venir a Radio Universidad de Guadalajara de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Te traes tu identificación con fotografía. Pues es momento de despedirnos, Lu. Diez de Soyano, muchísimas gracias por visitar la Botica de los Cuentos.
Al contrario, gracias Juan, gracias por la invitación y esta obra de arte audiofónica que hiciste.
Muchas gracias. Les agradezco muchísimo a ustedes que están en casa o en donde estén. Gracias por estar con nosotros. Gracias Emanuel Candelas, gracias a Luis Montes. Nos vamos, mi nombre es Juan Romo y se termina la Botica de los Cuentos para que entre ahorita Yamáfrica.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.